Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches, es un placer saludarlos. Hoy decidimos comenzar de una manera novedosa, siempre introduciendo novedades, no por la cultura de la innovación en sí, de lo cual ya he hablado y he denostado, y sobre lo cual he volcado muchas experiencias al respecto, incluso jugándome la vida, como siempre, como me ha sido habitual, en universidades vinculadas a las nuevas tendencias de la innovación, sacralizar la innovación, si bien luego se sucedieron papers que hablaban de lo ruinoso que significaba vivir en las administraciones, de lo nuevo, de poner en práctica permanentemente prácticas nuevas que destruían valor y atentaban contra los beneficios económicos financieros, las utilidades, los dividendos de las empresas. Pero muy bien, cierta dosis, absolutamente en eso creo, permanente creatividad sobre la base de ciertos pilares, ¿no es así? Eso sí, lo apruebo y lo pongo en práctica todos los días. Buenas noches, una vez más, es un placer saludarlos. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Yo soy vuestro amigo de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas en este programa que se denomina Economía y Cultura. Antes se llamaba Economía y Dirección, a propósito de cubrir las cuestiones de economía y finanzas, la diáspora de temas, ¿sí?, la miríada, la constelación de temas que hacen a la economía y a las finanzas, a las ciencias económicas en general, pero incorporándole particularmente la administratecnia, que es un concepto acuñado por Mario Bunge, trasladado a la dirección musical, por directores de orquesta, directores de coro que me hubieran dirigido. Economía y dirección. Entonces, la dimensión dirección de empresas asociada a la dirección de los recursos humanos en una orquesta o en un coro. Luego pasó el tiempo y particularmente René Vargas Vera y el arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, esa nueva clase de amigos que he incorporado a mi acervo, a mi stock, a mi dotación de amigos, a partir de los que se hicieron fieles, leales y devotos radioescuchas de mis audiciones, me sugirieron por qué no denominás tu programa Economía y Cultura, porque tiene mucho más que ver con eso. Si dentro de la diáspora de temas que involucran tan solo la economía, involucro la diáspora de temas que tiene que ver con la diáspora de autores en términos de escritores, literatos, la diáspora de filósofos, la diáspora de historiadores, sociólogos, psicólogos, cientistas políticos, lo más propio, obviamente, la música clásica, los martes, el rock progresivo de los 70, era justo convenir que era más propio hablar de economía y cultura. Hasta incluso como una suerte de usina de resistencia, ¿sí?, frente al avance de la incultura y de la impostura, resistir a pie firme, ¿sí?, al pie del cañón, disparando toda la munición posible, resistiendo el avance de lo que es la involución. Abrazar lo que abracé toda mi vida. La cultura, el saber, el conocimiento. Poniendo todas las fichas, es una expresión algo vulgar, pero creo que ustedes entienden, ¿sí? Empeñándome en abrazar de manera quijotesca esta épica de la cultura, el saber y el conocimiento. Hablar de tríadas consolida mucho el aprendizaje, como cuando uno habla de una delantera ideal, Messi, Ronaldo, Zlatan, apostar a las idoneidades, a la integridad y a los cojones o a la entereza moral, experticias, integridad, atributos, bien, y que, de hecho, pensando en voz alta con todos ustedes o con las personas que somos amigos, entrañables, históricos y o u los fieles, leales, devotos, recientes amigos, no se trata una cuestión, fíjense, de meramente, desgraciadamente, una cuestión de escasez, escasez relativa de esto que yo intento encarnar y ofrecer, y representar y serlo. No se trata simplemente de oferta escasa, y del valor intrínseco que tiene esto, sino que al mismo tiempo yo invoco, a veces de manera cautivante y seductora y de manera hechizante, y otras veces apelando a la obligación moral, y no les cuento de otra tercera estrategia de marketing, más bien vinculada a Día de Furia, para decir, demanden esto, porque si a la oferta limitada y al valor intrínseco no le agrego demanda, no vuelvo a cotizar muy alto en bolsa. Y yo, para sobrevivir y para que estos valores sobrevivan, necesito volver a cotizar caro en bolsa. Entonces es muy interesante, esto es casi entre comillas de Iván, ¿sí? Es decir, hasta dónde uno puede decir, ¿te interesaría no poner los dedos en el enchufe? Hay un punto donde, claro, ¿qué marketing uno puede hacer de eso? ¿Sí? No pongas los dedos en el enchufe. Sí, muy interesante la pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene usted interés en auspiciar, en ser mecenas de la cultura, el saber, el conocimiento, a sabiendas de que si usted va a elegir permanentemente a Elegante y a la Mona Jiménez, vamos hacia la nación fallida, hacia el Estado fallido y hacia la extinción de la especie? O uno dice, no, no le voy a permitir que usted elija mal, como los padres hacen con los hijos. Es una cuestión, a veces incluso pensando cuál es el papel del Estado con respecto a los ciudadanos, ¿no? Si abonar un negocio que nos conduce hacia la perdición o abonar los buenos valores. Yo creo que ya les comenté sobre esto. Germán José Álvarez Vidal, Economía y Cultura. Las vías de comunicación tradicionales con nosotros son el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas de la radio son el 4300-0114 o el 5031-9801. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. O bien las líneas directas 4300-0114, 5031-9801. Reitero, 4300-0114, 5031-9801, o bien 112-305-3027. 112-305-3027. Este es mi celular, con lo cual ustedes pueden hacerme llegar toda clase de sugerencias, felicitaciones, críticas, comentarios que enriquecen también el programa y a mí me sirven para seguir investigando. Más de una vez se me pregunta cómo construyo estos programas, cuánto tiempo me llevan. Si yo podría decirles que casi una apuesta de vida es hacer estos programas. Por supuesto que pienso esto también como economías de escala. Si nunca dejo de explicar cuestiones de la economía y las finanzas, en el sentido de cada cosa que desarrollo está fuertemente ligado, es decir, la profesión de uno también tiene que estar vinculado al hacerse carne de, ¿no? Entonces, mientras yo preparo estos escritos, asisto a infinidad de cursos y seminarios en las diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires, compro periódicos especializados, compro nuevos libros, me regalan nuevos libros, hago críticas o hice críticas para las editoriales respecto de los nuevos libros. Todo eso es materia prima, con más mis migrañas, con más mis milongas, con más mis misas. Todo eso es una preparación de 24x7 por 365 para hacer estos programas. Con lo cual también uno trae un entusiasmo, una inspiración, una impronta y una carga emotiva muy fuerte. Es decir, uno no le puede pasar desapercibido que al público, ¿sí?, le guste o no le deje gustar. Y por supuesto, cuando uno es más abrazado, no solamente que, les confieso, los mimos me encantan, y me encanta recibir mimos cuando los merezco. Muchas veces me molesta no recibir los mimos cuando los merezco, ¿sí? Pero sí he avanzado algo. Puedo tolerar, mi umbral de tolerancia ya ha aumentado. Entonces, si al momento de, ¿sí?, yo recuerdo algún gobierno dijo algo un poco triste, tenemos objetivos, pero no plazos. Yo tengo objetivos y plazos en cualquier lugar. Si yo unilateralmente, tal vez equivocado o no, pienso que llega el momento en que ya he de recibir la número 10 y la cinta de capitán, no me la dan, bueno, adiós, sin rencillas, sin rencores, sin peleas, ya tal vez el Real Madrid o el Barcelona van a comprar mi pase. Siempre ocurre. Uno debiera pensar, tener la esperanza que lo bueno a lo largo ha de triunfar, a la larga, ¿de acuerdo? No es lo mismo un burro que un gran profesor. Y si es lo mismo, yo voy a empeñar mi vida, al estilo, incluso en el peor de los casos, Seguro y La Habana, y Día de Furia, en decir, no te voy a permitir, ¿de acuerdo?, cuando está mi supervivencia en juego, o de los que todos que abracen esta épica, que sea lo mismo un burro que un gran profesor. Y si es lo mismo, van a pagar un costo. Qué interesante comienzo. Vamos a la música. Bellísimo, bellísimo. Nada más oportuno. incluso para serenar las aguas. Tras esta introducción, ¿sí?, que incluso estuvo llena de concepto por el hecho de las economías de escala, puesto que mientras que preparo estos programas, lo que hago es preparar clases universitarias, futuras conferencias, intento a través de un cierto esfuerzo satisfacer otras metas, otras aspiraciones, dicho de una forma no ingenieril. Esto ya lo explicamos, que son las economías de escala, que son las deseconomías de escala. Cuando tenemos economías de escala, ya sea internas o externas a la firma, es decir, a la empresa, logramos rendimientos crecientes a escala. Cuando tenemos deseconomías de escala, deseconomías, obtenemos rendimientos decrecientes a escala. Una vez más, para que sea todo muy preciso, y rendimientos constantes a escala significa el largo plazo, el horizonte temporal, un escenario de competencia perfecta, ¿sí? Cuando hablo de, en cambio, de rendimientos a escala, ¿sí?, crecientes, estoy suponiendo que inmovilizo un mayor capital y trabajo por 50%, es decir, incrementé mi dotación, mi acervo de capital y trabajo de manera conjunta, aunque sea normalmente es uno o el otro factor de producción convencionalmente el que aumenta, ¿sí? Pero digamos, en términos conjuntos, aumento la dotación conjunta que capital y trabajo en un 50% y el número de unidades producidas vendidas aumentó 100%. Ese más que proporcional, esos rendimientos crecientes a escala se deben a que hay economías de escala. Una vez más, economías en el concepto de ahorros, eficiencias relativas por aumentar la escala, el tamaño de la producción. En cambio, cuando me he expandido demasiado, un sobreesfuerzo del tipo aumentar la dotación conjunta de capital y trabajo en, o el acervo conjunto de factores en un 50%, significa incrementar el número de unidades producidas vendidas en un 25%, en un 20%, un menos que proporcional, un sobreesfuerzo. No he logrado eficiencias de escala, he logrado desahorros, ineficiencias por aumentar innecesariamente el tamaño. Con eso ya estoy conforme, si se entendió, ¿sí? Las formas de competencia imperfecta, cualquiera fuesen ellas, oscilan, juegan en el terreno de los rendimientos crecientes o bien de los rendimientos decrecientes. La competencia perfecta es el escenario competitivo de largo plazo, el horizonte temporal, ¿sí? Todas las cosas intentamos definirlas. Y ahora, en un tono mucho más suave, este es uno de los objetivos de Economía y Cultura y de Argentina, buenos augurios, todos los martes de 21 a 22 horas. Hacer realmente un punteo de las 10 o de las 100 unidades o de las 1000 o 1 millón de unidades que tenga todo lo que tenemos que decir, y al cabo de un cierto tiempo mencionar, enumerar, point out, esto se explicó y quiere decir esto, tal otra cosa se explicó, se describió, se predijo, esta tercera otra cosa. Muy bien, hagamos un repaso final, vamos al primer parcial, vamos al segundo parcial, vamos al examen final. Y al menos sentirse contento por el deber cumplido, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, en este terreno, el de los salvaguardar los saludos, Elenice Verdum Shimoes, que siempre estás allí, al pie del cañón. Yo no ignoro, yo percibo absolutamente todo, ¿de acuerdo? Y esto también es un acto para pensarlo, ¿no? Si es soberbia, si es solamente Dios, es omnipresente, omnisapiente, ¿sí? De tal suerte que aún así, cuando uno tiene algún privilegio vinculado a su portento o a su capacidad intelectual, que muchas veces es una tortura, uno puede percibir, uno puede percatarse de cualquier gesto. Entonces cualquier gesto femenino de una persona que nos quiere, porque es un familiar, pero la delicadeza de acompañar, de apoyar los procesos, de distinguir las calidades, ¿sí?, a mí realmente me distingue, me diferencia, me hace muy bien, ¿de acuerdo? o incluso cuando una bailarina distingue el porte, la clase de baile o la combinación de la ropa, el hecho de que una mujer distinga esas cualidades diferenciales o incrementales en términos de economía y finanzas, particularmente a mí me deleitan y me hacen sentir todavía esperanzas en el género humano. Es decir, no todo se ha embrutecido y yo voy a dar mi vida para que todo no se torne brutal, ¿de acuerdo? Podemos ser indómitos, eso es mantener la característica esencial de un hombre, tener carácter, tener temperamento, no convertirse, digamos, en un eunuco y un paje, ¿de acuerdo? Ser un príncipe, lo cual no es óbice para ser culto, civilizado y educado, ¿no es así? Querría pensar incluso en algunas instrucciones en cierto lugar donde se decía, no queremos, no voy a decir jamás una mala palabra, no queremos nerviosos, queremos bolitas de nervios con iniciativa. Claro, se está formando a hombres que van a ejercer posiciones de liderazgo en situaciones extremas donde está en juego la vida y la muerte propia y de los subalternos y de los superiores en la línea de comando. Y se dice que si uno en el medio de los bombazos aún puede tomar decisiones racionales promoviendo el bienestar de la misión y de la tropa, eso se llama presencia de espíritu. Y me voy a permitir decir algo más. Helenice, vas a apoyar, Pablo Eduardo Cerveto, vas a apoyar, Enrique Azuaga también, el doctor Alejandro González Escudero. Yo el 5 de diciembre voy a invitar acá, digamos, a un experto en cursos de liderazgo, estuvo en Marambio, etcétera, etcétera. Da clases en muchos Masters in Business Administrations y vamos a jugar. Yo manejo otros conceptos de liderazgo algo más arcaicos. ¿Y por qué asisto a ciertos cursos? Porque quiero aprender y quiero evolucionar en la medida en que yo pueda o en mis limitadas facultades. Pero, por supuesto, yo le voy a plantear, voy a jugar con que muchas veces estas personas hacen las veces de, con todo respeto, testigos de Jehová, vendedores de libras, ojalá fueran libras esterlinas o euros, de testigos de Jehová, vendedores de Biblias, ¿no? ¿Usted qué quiere ser? ¿Quiere ser un león, quiere ser un tigre o quiere ser una oveja? Naturalmente todos contestan, quiero ser un león. Y a mí lo que se me ocurre decir muchas veces es, no. O sea, ¿usted quiere ser un indio o quiere ser un cacique? No, yo tengo ganas de ser un indio. Es decir, el que corresponda a la jerarquía de vida, correspondiente, ¿no?, a la que me toca ocupar, ser un buen indio, que me toquen buenos caciques, que me formen, que se ocupen de mí, que me promuevan, que me observen, que me amonesten, que luchen por mis sueldos, ¿no es así? Y cuando yo califique debidamente, con plazos, objetivos o lo que fuere, para ejercer prospectivos cacicazgos, hacerlos con sabiduría y con integridad, con entereza moral, con una alta competencia personal para poder ejercer ascendiente sobre las personas que lidero o conduzco. Y alternando, los liderazgos para distintos proyectos pueden cambiarse, no siempre uno es el capanga, el capitoste, para decir palabras incluso que son algo fuertes, ¿sí? Pero este tema de, ¿usted quiere ser león o quiere ser oveja? Y todos dicen, quiero ser león, y no se comprueba en el PINET. No, entonces yo les invito a pensar, en la Argentina del 50% de pobres, ustedes, los números, queridos escuchas, en el país del 50% de pobres, ¿puede haber más caciques que indios? No, los números no me dan. Segunda cuenta, en el país del 50% de pobres, 80% de la comunidad se percibe de clase media, tampoco me dan los números. O sea, todo el mundo quiere ser cacique en un país decadente. Es decadente, muchachos. Los números no cierran. Vamos a la música. excelente, 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 excelente. Para compensar incluso, yo llegué un poco sobre la hora hoy. Pero tal es la apuesta que tengo por la radio, que yo sé a largo plazo voy a cosechar cosas, que de hecho uno de los motivos de ciertos achaques, por llamarlo de alguna forma, de las últimas 72, si bien ahora me siento mejor, es una suerte de necesidad egoísta, tal vez. No, no creo que egoísta, creo que más bien muy comprensible. Es decir, yo quiero empezar, tengo la necesidad de sentir de que voy, de que quiero cosechar mucho de lo que he sembrado. Por ejemplo, aquí en la radio o donde fuere. Y cosechar, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que muchos me contraten de la afuera a propósito de lo que hago aquí, recibir muchos más auspicios. Honestamente, tiene que ver con eso. De hecho, en la fundación que preside el doctor Alejandro González Escudero, la Fundación Economía y Sociedad, donde yo soy economista, hacemos diversos estudios. Aquí Ricardo es muy amable y me trae un vaso de agua, porque estamos haciendo en vivo democracia real, directa y participativa. Les invito a, ¿sí? Esto podría ser convertirse en una suerte de gran hermano y ver la intimidad, ¿no?, de lo que sucede, el backstage, para que vean que sé lo que sucede, si bien no me detengo a observar qué es lo que... Pero es un récord en términos de encendido y de rating. La gente quiere ver qué sucede en las intimidades de terceros incluso que no tienen, en algunos casos, creo que ningunos pergaminos o credenciales destacables para la sociedad que ofrecer. Pero no sé, tal vez eso no, ya no se trate de eso. Esto ya lo conversé incluso con un DJ referente de la cultura under de los 80, ¿no es así? La cultura de masas dista de ir hacia lo complejo y sofisticado. Entonces, incluso le digo, bueno, pero para formar incluso elites de izquierdas, yo necesito ejercer el cierto de prepo. Yo le puedo dar permiso a la sociedad, es decir, me llena River Plate, Serú Girán, me llena River Plate, Paul McCartney, me llena River Plate, Guns N' Roses o el impacto visual de Iggy Pop. Ahora son 10 Coldplays y mi Coldplays, y yo luego vendrán en unos pocos años 15 River Plates de la Mona Jiménez y Elegante. Hay una vez más, hay una suerte de, se los dejo librado a ustedes, ¿quién ejerce la autoridad diciendo, sí, hay mejores y peores? Hay gente que fue al conservatorio y gente que no fue. Querido, querida, el tocadiscos o el equipo musical no es de los nenes, sino que es de todos en la familia. Entonces se va a escuchar a Jairo, a Atahualpa, a Mercedes Sosa, música clásica, música folclórica, tango, y vamos a escuchar todo lo que escuchan los nenes. Así nos empapamos y la cultura musical se ejerce a través de la autoridad. El rigor es amor, la disciplina es amor. ¿Queremos abandonar la disciplina? Vamos hacia el estado fallido. ¿Queremos abandonar la disciplina? No esperemos buenos cirujanos en la sala de cirugía para nuestros niños. O vamos al rigor o abandonamos cualquier esperanza de tener buenos maestros, buenos jueces, buenos cirujanos. ¿Sí? Alguien tenía que decirlo. Y es más, hasta sueño que cuando uno se juega el pellejo diciendo esto, me lluevan los auspicios. O sea, ir contracorriente del mundo. Entonces, dicho esto, entonces, cuando uno habla de los liderazgos, ¿no? Está claro que hay que vender también seminarios de liderazgo. La gente tiene que comer, es decir, soy comprensivo. ¿De acuerdo? Incluso los cursos que se dictan en las empresas también tienen que significar que la gente, si se queda fuera de horario, si tiene exigencias, horarios descomunales, exigencias absolutamente alejadas de la realidad, lo que fuera, digamos, ¿no? Es decir, hay que comprender, las competencias profesionales pueden ser excesivas o no excesivas, los sueldos bajos, entonces los cursos tienen que contener, divertir o lo que fuera. Pero una vez más, ¿acaso Jesucristo fue a algún seminario de liderazgo? Está claro que sí, San Martín, que Napoleón, que Bolívar asistieron a academias militares, pero ustedes creen, a ver si se entiende una vez más, que el creador de Pérez Compunk, que apenas terminó la primaria, si es que la terminó, aprendió pericia y visión de negocios en un MBA. Está bien, hay que tener doctorados y MBA porque eventualmente nos pueden contratar para dictar clases. Pero a lo sumo, uno si es un gran economista, puede ser el asesor financiero de Pérez Compunk, cuando todavía vivía. Pero los Pérez Compunk de la vida, o los que saben bailar el vals de la vida, está en la sangre, señores. ¿Se comprende lo que quiero decir? Y de pronto, como yo siempre hago una suerte de interpelación y examen de conciencia, digo, ¿seré algo dogmático? ¿Seré algo fundamentalista? ¿Seré algo clasista? No, la verdad que no lo sé, tal vez, pero lo que quiero decir es que hay ciertas cosas que vienen puestas. No quiero ser ordinario, no voy a ser prostibulario ni soez, jamás lo podría ser, ni aunque me esmerase. La mona se viste de seda, mona queda, y la seda, aunque se esfuerce en ser mona, seda queda. Vamos a la música. qué música escuchamos hoy, miércoles 23 de noviembre de 2022. De Henry Purcell, Sinfonía de la Oda para el Día de Santa Cecilia, por Les Musiciens du Louvre, dirigidos por Mark Minkowski. Debió haber dicho Purcell, ¿no es así? Lo estoy diciendo ahora. En segundo lugar, de Robert Schumann, Noche de Luna, número 5 del ciclo titulado Liederkreis, sobre textos de Joseph von Eichendorff, opus 39, compuestos en 1840. Interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Günther Weissenborn, en registro realizado en Berlín en 1955. Más tarde, de Johannes Brahms, Vals en Si mayor, opus 39, número 1, compuestos para piano a cuatro manos en 1865, transcriptos para piano por el compositor en 1868. Interpretado por Julius Katchen, en registro realizado en Londres en 1962. Para finalizar, de Alexander Scriabin, Impromptu en Si bemol menor, opus 12, número 2, presto, compuesto en 1895, interpretado por el pianista Valery Kastelsky, en registro realizado en Moscú en 1996. Quiero apreciar que Alexander Scriabin es el autor favorito de mis amigos, el doctor Marcelo Maríncola, que también es amigo del doctor Alejandro González Escudero, quien preside Fundecos. Luego les diré nuevamente qué hacemos en Fundecos. Y, por supuesto, a Andrés López Velázquez, cuyo nombre de batalla es Andrés de Boedo, una persona que también se hizo amiga a partir de los programas de radio y llamó a mi celular. Muchas gracias. Muy bien, yo debo ocuparme de algunos temas específicos, volviendo a los austríacos, discutiendo incluso aquello de la analogía entre el equilibrio del consumidor y el equilibrio del productor. Los equilibrios significan la optimización de su condición, la optimización del placer o utilidad total cuando se consume, o la optimización en términos del beneficio económico-financiero cuando hablamos del productor, teniendo en cuenta una vez más que existen dos funciones objetivas susceptibles de ser condicionadas a una función de restricciones, ¿sí? Ya sea minimización de costes en algún caso. En este caso me detengo en la producción. Si los costes están dados, ¿cómo maximizar el nivel de unidades producidas y vendidas para obtener el óptimo beneficio? O bien, dado el número de unidades producidas y vendidas que no voy a superar esa meta, ¿cómo minimizar los costes para que la brecha, es decir, la brecha, la grieta, el margen en este sentido, ¿sí?, el valor absoluto de los beneficios sea el más alto posible? ¿Se entiende el mecanismo? En cualquier caso, es maximizar, optimizar la utilidad o bien el beneficio. Hay una analogía, y ya les conté la historia donde yo examiné a un alumno, mejor dicho, a toda una clase en un examen final. Les pedí que hicieran la formulación matemática y luego interrogué: ¿serían ustedes capaces de proveerme de un ejemplo numérico? Un alumno me contestó simplemente que sí, a lo cual yo le puse 8 o le puse 9 tal vez, porque me apiadé. Y cuando el alumno me solicitó le reintegrase el punto, los dos puntos faltantes, me recordó que yo tan solo le había preguntado: ¿sería usted capaz? Y sí, yo le dije: proceda, si no, ¿sería usted capaz? La sincronización de la producción y del consumo. Es decir, esto sí, lo dijo mi amigo, el profesor en términos de comunicación y liderazgo. La comunicación tiene que ser clara, precisa, concisa. Correcto, no puede haber lugar a dudas. Es el martes próximo a las 5 de la mañana en el registro civil de la calle Uruguay para casarse o para recuperar Puerto Argentino. Bien preciso, ¿de acuerdo? Categórico, concluyente. No medias tintas. Como anteriormente vimos, el concepto de un periodo medio de la producción, Mark Bloch, obra citada, no se derrumba necesariamente cuando se aplica a las economías donde se usan bienes de capital para hacer otros bienes de capital. Así como cada elemento del acervo de capital, de la dotación, del stock, tiene un cierto periodo de producción, todos los elementos del acervo de capital tienen un periodo medio para ser producidos. Esto destruye el argumento favorito del profesor Clark contra la teoría de von Baberck. Pero no era esta la principal objeción del profesor Clark. Si nos limitamos a las condiciones estacionarias, de equilibrio estacionario, donde nada se mueve, sostenía Clark, resultará económicamente insignificante la distribución o la duración del lapso en que un acervo de capital se incorpore a la producción. En el equilibrio estacionario, cuando la inversión neta es igual a cero, es decir, la inversión bruta menos las amortizaciones o depreciaciones del bien de capital, el número de los periodos de producción que están llegando a su final en cualquier momento es exactamente igual al número de periodos de producción que se están iniciando. Por lo tanto, la estratificación de la economía en periodos de producción de duraciones diferentes solo puede ser un procedimiento arbitrario carente de importancia económica. Un estado estacionario implica la sincronización automática de insumos y productos. El capital se mantiene intacto necesariamente y la única demanda de capital es la de la reposición de los bienes de capital. No hay ninguna espera por la producción porque toda aplicación de insumos que rinda su fruto dentro de algún tiempo se ve compensada exactamente por el surgimiento simultáneo de la producción derivada de los esfuerzos productivos del pasado. Muy bien, me quedan 6, entonces voy a tratar de administrarlo con sabiduría. Algo de cifras, porque hablé tan poco de cifras hoy. Tomado del BAE Negocios del día de hoy, les informo que es un cierto periódico oficialista hacia un capitalismo nacional. Miércoles 23 de noviembre de 2022. Por la inflación, el gobierno reflota un organismo para revisar costos de empresas. Y me permito agregar, Iván, 1666,33 periódico. Es un observatorio que estará bajo la órbita de la Secretaría de Comercio para realizar monitoreos. Olvídense de mi chascarrillo. ¿Sí? Por Agustín Massa. La Secretaría de Comercio pondrá en marcha el reglamento para el funcionamiento del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. Con esta decisión, el objetivo será sumar una herramienta para revisar los movimientos de costos y mejorar la toma de decisiones. Si bien nunca había entrado en funcionamiento, el organismo técnico creado en 2014 se activa en el marco de la meta planteada por el Ministerio de Economía de bajar la inflación a la mitad para abril del año próximo. Ustedes saben que, de alguna forma, los objetivos del doctor Massa son llegar con variables ordenadas al 31 de diciembre de 2022, luego otra meta será llegar con variables macroeconómicas de alguna forma ordenadas hasta el 31 de marzo de 2023 y así sucesivamente, ¿sí? Ha habido un cierto superávit comercial por dólar soja y menor importación. Hay una iniciativa de que el salario mínimo suba otro 20% y completará un 110% de aumento en abril. Acá hay una cuestión, sí, muy importante. Octubre batió récords de ajustes fiscales, lo que aprecia aquí el escritor, el editor, pero la meta de fin de año con el Fondo Monetario luce complicada. Es decir, los esfuerzos fiscales no fueron suficientes porque no se ha reducido drásticamente el gasto nominal. El sesgo fiscalista de la política económica, esto aprecia Mariano Cúparo Ortiz, trajo resultados en octubre y el ajuste del gasto fue el más pronunciado en lo que va del año. Llegó al 13% real, muy por encima del 5,3% real de julio. Hubo recortes en los envíos a las provincias, en los subsidios energéticos y al transporte y en las prestaciones sociales. El anticipo de ganancias extraordinarias también jugó a favor. cumplirle al Fondo Monetario Internacional la meta más importante sigue siendo la prioridad. Sin embargo, no está claro que se llegue a ese objetivo. Al gobierno le queda un margen de 790 mil millones de pesos hasta fin de año y las consultoras lo ven ajustado. Eso reaviva la discusión por el nuevo round del dólar soja. Con un rojo esperado de 900 mil millones de pesos a fin de año, el margen es de solo 790 mil millones de pesos. Además de la mayor caída del gasto en lo que va del año 2022, octubre dejó el primer incremento real de los ingresos de la mano de la primera cuota del pago extraordinario a cuenta, dispuesto para las empresas con ingresos generados por productos y servicios cuyos precios internacionales se vieron incrementados por la guerra. Esto apuntaló a unos ingresos totales que venían con continuas caídas reales y que crecieron esta vez 3,4% por encima de la inflación. Muy bien, algunos números que no podían faltar. Sí voy a completar con algo de, bueno, un minuto de historia y el otro minuto de saludos. ¿Se acuerdan que nosotros vinimos haciendo la cronología política y económica de nuestra nación independiente y la más próspera? Bien, muy bien, entonces deberé decir 1880, gobierno de Julio Argentino Roca, expansión de la frontera con los indios hacia el sur, desarrollo ferroviario, especulación en tierras, desarrollo agrícola, exportaciones crecientes. 1886, gobierno de Miguel Juárez Celman y Carlos Pellegrini. Crisis de 1890, esfuerzos para reconstruir el crédito del país. Surge el Partido Radical con demandas de reforma política. 1892, gobiernos de Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu. Revueltas radicales, surge el Partido Socialista, comienza a salirse de la crisis, obras portuarias en Buenos Aires y La Plata. 1898, segundo gobierno de Roca, disputa sobre límites con Chile, terminada en arbitraje, estabilidad financiera, agitación laboral y legislación represiva. 1904, gobiernos de Manuel Quintana y José Figueroa Alcorta. Auge económico, crecimiento de las ciudades, nueva revuelta radical, celebración brillante del centenario de la Revolución de Mayo. Alguna vez fuimos una nación próspera. Debo saludar al doctor Alejandro González Escudero, titular del Estudio de Contadores Públicos y licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre. A su vez, él preside Fundecos. Allí hacemos cálculos para el REM, el relevamiento de expectativas de mercado a cargo del Banco Central de la República Argentina, es decir, pronosticamos cuenta corriente de la balanza de pagos, producto bruto interno, tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación, también cómo evolucionan los bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en cuanto al derrotero de cotizaciones, durations and convexities, estimaciones de impacto, trasladando valores a precios, de cómo impacta, cómo repercuten proyectos de inversión del sector real de la economía en el medio ambiente. Por supuesto, al profesor Miguel Riños, profesando también una admiración importante por Enrique Yo, ¿no es así? Quien promovió, no voy a decir promulgó porque no es la palabra correcta, ¿sí? Sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineludibles, ineluctables, inevitables para cumplir un fin o un rol social en su condición de venerable paso previo a ser canonizado. Charlie, a todos mis colegas de Amadeus, Ricardo Piñero, al coordinador Claudio Lecam, al señor presidente Adolfo Grito, a todos mis queridos amigos, un gran finger food ayer. Gracias, doctor Guillermo Smith, gracias Liliana Smith, gracias Beatriz Albertelli, gracias doctor Ricardo López Murphy, gran discurso allí, gran cena de camaradería de republicanos, por nuevos éxitos, feliz noche, buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.